Qué bueno, esta mañana todos juntos me gustaría hacer un pequeño apunte referente a la paella. Invita a un amigo, invita a un familiar, invita a alguien que no conozca el Evangelio, porque ese día estamos preparando una actividad totalmente evangelística. Por medio de un teatro, por medio de canciones, vamos a compartir lo que es realmente el mensaje del Evangelio, el Domingo de Resurrección. Así que yo te invito para que ese día puedas invitar a alguien, que ores por esa persona y que ese domingo a mediodía allí en Cambay sea un tiempo para la gloria de nuestro Señor. O sea que te hago esa invitación, te hago ese ánimo, ¿vale? Y que todos podamos gozarnos. Quisiera que me acompañarais en una oración antes de empezar. Y no sé, cuando nos hacemos, venimos aquí a la iglesia. Vienes con la expectativa de que Dios hable a tu corazón, vienes con la expectativa de que Él hable directamente a ti, de gozarte en el Señor, de realmente salir diferente a como has llegado. Hoy es un domingo más que vienes hoy aquí y no vienes expectante. Yo hoy te invito a que me acompañes en una oración para decirle: Señor, por favor, quiero que tú hables a mi corazón. Ora por mí también para que el Señor me use, para que pueda transmitir el mensaje que tengo para ti en esta mañana. O sea, que cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Señor, te doy muchísimas gracias por esta oportunidad que me das nuevamente, Señor, de estar aquí delante de tu pueblo, Señor. Es una enorme responsabilidad, Señor bendito, pero sé, mi Rey, ¿qué eres tú, Señor? Tú eres el que nos capacita, tú eres el que nos da, tú eres el que nos instruye. Tú eres, Señor bendito, el Rey y Señor y cabeza de esta iglesia, Señor. Nosotros simplemente somos instrumentos en tus manos, obedientes a ti, Señor bendito. Y aquí estamos, Señor, dispuestos para escuchar lo que tú tienes para hoy, para cada uno de nosotros. Y también te pido, Señor, por este siervo tuyo, Señor, que se pone aquí delante, para que tú, Padre mío, seas glorificado, Señor, y que cada palabra, Señor, que salga de mi boca, seas tú, Señor. Sea tú, Señor bendito. Que sea tu gloria, Señor. Que seas tú exaltado, Dios mío. Porque eso es lo que más anhelamos, tus hijos. Que tu nombre sea glorificado. Padre, gracias te doy por esta mañana. Gracias te doy. Te pongo este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¡Ay, qué bueno estar un domingo más aquí todos juntos! Y le ponemos título a la predicación. No sé desde cuándo hacemos esto, pero bueno, creo que es una manera que nosotros, los que el Señor nos permite compartir la palabra, nos guíe, ¿no?, de lo que vamos a compartir. Y yo he titulado esta palabra de hoy: Creados para su gloria. El deleite de servir. Y tú me dirás: Edwin, si todo lo que hacemos es para la gloria del Señor, sí, es verdad. Pero a veces pensamos y no tenemos muy claro cuál es el propósito por el cual tú y yo hemos sido creados. Y te lo podría preguntar, tú, ¿por qué crees que Dios te ha creado a ti? ¿Cuál es el propósito de tu creación? ¿Por qué el Dios eterno, el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, decidió crearte? ¿Acaso se sentía solo? ¿No? ¿Acaso le faltaban voces, coros de ángeles para que le exaltaran y alabaran cada día? ¿O acaso, como unos pueden pensar, Él nos ha creado precisamente para que nosotros, a través de Él, podamos ser felices y conseguir nuestros propios propósitos? Si a lo mejor has pensado, la respuesta ha estado dentro de esto que te he dado, déjame decirte que no es así. La palabra es muy clara cuando dice en Isaías, por ejemplo, 43:7, que fuimos creados para manifestar su grandeza. Él es el centro, no nosotros. Toda la creación alaba al Señor. Fuimos creados, como dice Génesis 1:27, a su imagen y semejanza, con la capacidad única de reflejar su carácter y disfrutar de su comunión. Fuimos creados para ser sus hijos, adoptados por gracia para reflejar la naturaleza de Cristo. Fuimos creados para buenas obras, como dice en Efesios 2:10. Somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús, para caminar en las obras que Él preparó de antemano. Así que fuimos creados para servir. Y este es el propósito, este es el último propósito que quisiera esta mañana poder enfocarnos. Tú y yo fuimos creados con el propósito de servir a Dios. Somos sus siervos. Y eso lo vemos desde el principio. Desde el principio, cuando vemos los primeros capítulos de Génesis, cómo Dios puso en el Edén a Adán para que administrara toda su creación, para que cultivara la tierra, para que le pusiera nombre a los animales que Dios había creado. Y esto para Adán y Eva no era una carga, era un deleite. Disfrutaban porque estaban haciendo aquello que Dios les había mandado. Estaban disfrutando no solamente de cumplir el propósito, sino también estaban en una relación estrecha y continua con su Dios, con el que les ha creado. Estaban constantemente en comunión con Él. Pero sin embargo, pasó algo. Que Adán y Eva desobedecieron. Y esa relación se rompió. Pecaron contra Dios. Y sabemos que Dios es totalmente santo, bueno y perfecto. Adán y Eva, en ese momento cuando pecaron, tenían que haber sido fulminados, tenían que ser muertos, porque la palabra misma de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna. ¿Pero qué hizo Dios? En vez de hacer justo juicio, derramó su gracia en Adán y Eva. Y mató a un inocente. Cogió su piel. No, en la Biblia no especifica qué animalito fue. Pero cogió esa piel y cubrió precisamente la desnudez de Adán y Eva. Cubrió el pecado. Y eso nos apunta precisamente a lo que hizo Cristo en la cruz. Murió el inocente por el culpable. Y a partir de ahí, el propósito por el cual Adán y Eva fueron creados fue totalmente distorsionado. Ya el ser humano ha seguido solamente sus propios caminos, sus propios deseos, sus propios propósitos. A veces en esos planes puede incluir a Dios, pero lastimosamente, hasta que tú no conoces a Cristo, hasta que tú no te rindes a Él, hasta que tú no entiendes de que eres un pecador, y que solamente a través de Cristo es que tienes perdón de tus pecados. Cuando te arrepientes de corazón y reconoces que Jesús vino hace 2000 años a rescatarte. Cuando tú reconoces que es Cristo el único que puede darte razón de tu existencia. El único que puede realmente darte propósito. Cuando tú entiendes de que tu vida no tiene ninguna razón de ser. Y cuando entiendes de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si hoy no, y si hoy que has venido no conoces a Jesús, te lo estoy presentando. Cristo, maravilloso, el Hijo de Dios, el que dejó su coro de ángeles que eternamente le daban alabanza, vino hace 2000 años, se encarnó, creció, y mostró que era lo que decía ser, que era Dios mismo encarnado por ti y por mí. Y lo único que te pide es que te arrepientas de tu pecado, reconozcas que Él es el que realmente te puede pagar el precio. Acordaros, la paga del pecado es muerte. Tienes que morir, pero ¿sabes una cosa? Cristo ya murió por ti. Y lo único que te pide es que te arrepientas y en fe lo aceptes a Él como tu Señor y tu Salvador. Eso es el Evangelio. Y podríamos profundizar más, pero solo te digo que cuando tú realmente empiezas a caminar, creo que este no funciona, ¿no? Este aquí no funciona, ¿no? Cojo el micro de aquí. Sí.
Hola. Cuando empezamos a caminar en Cristo, en sus caminos, entendemos cuál es el propósito por el cual has sido tú creado. Y ese propósito es servir. Pero ¿sabes una cosa? Cristo hace 2000 años vino a restaurar precisamente ese propósito. Vino precisamente a mostrarnos, como dice en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Si tú quieres hacer buenas obras, si tú quieres cumplir el propósito para lo cual Dios te ha creado, la única manera que lo puedes hacer es que Cristo sea el Señor de tu vida. Porque si no, esas obras serán infructuosas. Esas obras simplemente serán, ¿qué? Esfuerzos tuyos para poder agradar a alguien o algo. Pero cuando Cristo está en tu vida, cuando Él es el que gobierna tu corazón, te conviertes en los ojos, en la boca, en las manos y en los pies de Jesús. Y Él, precisamente, ya puso delante de ti esas buenas obras para que tú las llevaras a cabo. Cristo es nuestro modelo. Él no va a pedirte nada de lo que Él ya haya hecho. Él no va a pedirte nada de lo que Él ya pudo haber hecho cuando estuvo aquí. Él no va a pedirte nada que tú no puedas hacer. Él es nuestro modelo. ¿Y cómo servimos? Si sabemos ya que en principio se rompió ese propósito, pero luego fue restaurado por Cristo en la cruz, volvimos a ser bendita, precisamente a reconciliados con Dios y volvimos a estar precisamente a cumplir ese propósito para el cual hemos sido llamados, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo servimos? ¿Cómo servimos a Dios? ¿De qué manera? Pues mirándolo a Él, mirando a Jesús, mirando su ejemplo, mirando su vida, mirando lo que Él hacía, cómo se comportaba, cómo ayudaba, cómo se daba por aquellos que necesitaban, cómo siempre tenía una voz de ánimo, unas palabras precisamente de reconciliación, cómo tenía también en sus manos ese pan que muchas veces las personas necesitaban, o ese mensaje de esperanza, o ese perdón. Cristo es nuestro ejemplo de servicio. Si tú quieres aprender a cómo servir, si tú no sabes cómo servir, léete los evangelios. Léetelos de arriba abajo. Mira a Jesús. Mira su enseñanza, mira su vida. Y te deleitarás de tal manera que lo único que querrás es imitarle. Imitarle. Cristo en su misión no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Marcos 10:45. Él, Cristo, es humilde. El Creador lavando los pies de quienes lo abandonarían en Juan 13. ¿Cómo nos impacta precisamente esa historia? ¿Cómo puede ser que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, se ciña una toalla y que lave los pies mugrientos a unos discípulos que Él sabía que le iban a abandonar luego? Y no solo eso, lavarle los pies al que le iba a traicionar. ¿Cómo te quedas tú con eso? A mí me impacta muchísimo esa historia, siempre que la leo, siempre que se predica sobre esa historia. Ese es el ejemplo de servicio. De hacerlo sin mirar a quién. No mires a quién sirves. No mires a quién amas. Jesús no miraba cuál era la procedencia. No miraba la etnia, no miraba la religión, no miraba si era hombre o mujer. Lo único que hacía era servir, amar. ¿Y cómo servimos? Como lo hizo Él, con entrega. Se despojó de su gloria y se hizo obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Filipenses 2, 5-8. Si el Dios Santo se hizo siervo, ¿no debería eso encender en nosotros un deseo ardiente de seguir sus huellas, de seguir sus pasos? Este ejemplo debería de inundar tu corazón. Y si Jesús mismo, que no merecía el castigo, lo hizo, ¿cómo yo no voy a hacer eso? ¿Cómo no voy a yo a imitarle? ¿Cómo no voy a yo caminar y seguir su ejemplo ¿Cómo no voy a servirle al que dio su vida por mí? Al que le entregó todo. Al que estando en la cruz miraba a sus verdugos y decía al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo no servir a ese Cristo, a ese Jesús que demostró cómo hacerlo y de qué manera? Y a veces cuando nos hablan de servicio, nos viene a la mente como que el servicio es solo para profesionales. Profesionales de la fe, pastores, misioneros, evangelistas, maestros. Y yo tengo una cosa, el servicio es mucho más que eso. Es la expresión natural de un corazón rescatado. Jesús no te pide nada que no haya modelado antes y nos ha dado al Espíritu Santo para capacitarnos. Mirad, así como el Señor nos manda a evangelizar a todos, hay algunos que Dios ha dotado con el don de evangelismo que se les da un poquito mejor que al resto de los mortales. Y tiene una gracia especial a la hora de compartir el Evangelio. Lo mismo el servicio, todos estamos llamados a servir. Pero el Señor también ha dado un don precioso que es el servicio. Aquellas personas que se dan por otros sin miramiento, que no les da igual hacer cualquier cosa con tales que servir a Dios, servir a los demás. Ese don precioso, como decía nuestro pastor hace unos días, el don de servicio es algo tan, tan maravilloso, porque eso implica sacrificio, implica entrega. Implica muchas veces que el servicio que prestamos a los demás no es visto, no lo ven, no lo ve nadie. Pero sabes una cosa, Dios sí lo ve, Él está ahí. Él está ahí cuando tú estás el sábado por la mañana en la iglesia, que han hecho un llamado para limpiar el templo y llegas tú y eres el único. Y dices, wow, todo lo que tengo. Pero bueno, Señor, me voy a poner una alabanza, Señor, bendito, me pongo pa, 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 a limpiar. ¿Te está viendo alguien? Sí, el Señor. ¿Lo estás haciendo con gozo? Sí, porque es para Él. Y eso es precisamente la actitud que tiene que tener un siervo. No fijarte si los demás sirven o no, sino hacerlo tú, porque lo haces para Él, lo haces para el Señor. Y a mí algo que me llena el corazón y es cuando el Señor nos manda algo, Él nos dice, toma, hazlo y espabílate. Hazlo y ya lo harás. Hazlo como tú creas. No, Él precisamente, no solamente cuando dejó su modelo de vida, su modelo de qué, de servicio, cuando se fue al cielo nos dijo que no estaríamos solos, que enviaría al Espíritu Santo para capacitarnos. ¿Para qué? Para servirle. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. ¿Para qué? Para enseñarnos. Y el Espíritu Santo está en medio de sus hijos para decirnos cómo servir, de qué manera servir. Así que, si tú eres un hijo de Dios y el Espíritu Santo está ahí en tu corazón y está sirviendo, tú sabes, tú eres y experimentas la alegría que es servir a nuestro Señor. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, siervos y siervas de Dios? ¿Que servir es lo más maravilloso que hay? ¿Y cómo se ve el servicio? ¿Cómo podemos nosotros, en el tiempo en el que estamos, servir? ¿Cómo podemos nosotros? ¿Acaso Dios ha llamado a todos misioneros, evangelistas, maestros, predicadores? No. El Señor ha llamado a una iglesia y a un pueblo a servir, a amar a otros. Cuando Jesús dijo, nos conocerán porque nos amemos unos a otros, ¿ese amor se demuestra qué? ¿Diciéndolo solamente de boquilla o en acción? Sirviendo a otros, ¿verdad? Supliendo la necesidad, a lo mejor que algunos puedan tener. Cuando amas y suples la necesidad de quien te rodea, cuando limpias el templo, como decía antes, cuando das la bienvenida a un nuevo visitante o invitas a alguien a un grupo bíblico, cuando trabajas con alegría en tu trabajo, cuando visitas a un enfermo o ayudas a un hermano en una mudanza, cuando nos convocan al recapta, cuando tenemos que preparar un desayuno por la mañana y nos dicen, por favor, hermanico, ¿puedes venir a echarnos una mano? O o a preparar una paella, o a limpiar el o a limpiar después de que hacemos la paella. Son tantas maneras que nosotros estamos para servir, son tantas maneras que el Señor nos ha dado. Y sabes una cosa, estamos en una iglesia que gracias a Dios nos movemos por un acrónimo que llama PESCA. PESCA, la P de proclamación, la E de enseñanza, la S de servicio, la C de comunión y la A de adoración. Y cada una de esas áreas tiene un responsable donde necesitamos hombres y mujeres deseosos de servir. Porque tienes tu lugar. Tienes talentos y dones que Dios te ha puesto a ti para que los pongas, ¿para qué? Para el propósito de glorificar a Dios, con el propósito de exaltar su nombre. Y nosotros como iglesia tenemos esos ministerios en el cual podemos ejercer este propósito, este servicio. Ahora, yo te digo, no esperes a que llamemos a tu puerta. Ven y nos dices, no hay excusa. Tienes y talentos y dones para el cuerpo de Cristo. La mejor manera de saber dónde servir, ¿cómo es? Empezando a servir. No hay más. No hay más. Empieza a probar. A lo mejor piensas que tienes una voz maravillosa. Y dices, oye, Wille, pues mira, yo canto en la ducha genial, ¿eh? Yo canto tan bien que si hasta llueve y todo. Imagínate, el Señor riega los campos por la voz que yo tengo. Pero a lo mejor cuando llegas a Willis, hermanito, a lo mejor no es tu talento, no es tu don. A lo mejor quieres servir en la adoración. Vale, pero tenemos técnico de sonido, se te da bien, tienes buen oído, ¿no? Tienes buen oído, a lo mejor tienes ahí un instrumento, tocar un instrumento también. Puedes también, a lo mejor no tienes voz, pero si el Señor te ha dado el servicio, precisamente esa capacidad a lo mejor de estar ahí atrás de una pantalla, de crear imágenes tan preciosas como las que están pasando ahora o hacer cartel. O sea, hay tantas maneras. Hermanitos, que yo preparo unos pasteles espectaculares, unos desayunos espectaculares, café, todo. Hermanito, pues habla con comunión, habla con Sara. A lo mejor el día del desayuno necesitamos de que tú vengas y a lo mejor nos eches una mano para preparar unos bocadillos, porque no es lo mismo preparar 10 que para preparar 100. Necesitamos de tu ayuda. Hermanito, es que a mí se me da bien cuidar de las personas. Cuando viene alguien con una necesidad, yo la cojo, lo escucho, le ayudo, oro por esa persona, lo acompaño. Si tiene a lo mejor una necesidad de alimentos, pues a lo mejor tenemos una obra social. Habla con Miriam. Tenemos aquí cada semana, repartimos alimentos para 50 personas de la obra social nuestra. Tenemos que organizar, siempre hay algo para hacer. Organizar las cajas, organizar los alimentos, repartir los listados, estar con las personas. Hermano, es que a mí se me da, yo tengo una pasión por compartir el Evangelio. Ay, Señor, por favor, levanta evangelista, Señor. Porque aquí habla el responsable de evangelismo de la iglesia. Hermano, tengo una pasión por compartir el Evangelio. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Tenemos a Street Gospel que sale dos veces a la semana a compartir el Evangelio. Sirve así al Señor. Glorifica al Señor de esa manera. Pon a servicio de Dios y del pueblo de Dios ese talento, ese don que Dios te ha dado. Es que a mí se me va tan bien enseñar. Yo cuando enseño, la gente se me... No sé, y además con los niños. Con los niños yo tengo una capacidad especial que a los niños cuando yo les explico algo, se quedan con todo. A lo mejor el Señor te ha llamado a servir en la escuela dominical. Habla con Monse. Como veis, la iglesia tiene todas las áreas donde tú puedes servir. No hay excusa. Y hoy estoy haciendo un llamado a aquellos que a lo mejor vienen, se están un ratito en el templo el domingo y vuelven y se van y no tienen vida de iglesia. Yo te llamo a ti, si tú has sido rescatado, si tú reconoces que Jesucristo es el Señor de tu vida y aún no estás participando en ninguno de esos ministerios que te he dicho, hoy es el día para que le digas al Señor, Señor, yo quiero servir. Ponme en ese lugar que tú quieres para que yo a ti te dé la gloria. Y cuando tú lo hagas, precisamente estarás cumpliendo el propósito para la cual Dios te ha creado. Pero hay una realidad también. Cuando tomas y le dices al Señor, Señor, quiero servirte con toda mi alma, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, quiero, Señor, rendirme ante ti, quiero poner a tu servicio, Señor, a ti mis talentos y los dones que tú me has dado para la iglesia. Te digo algo, a veces cuesta compaginar el servicio a Dios con nuestra familia, con nuestros estudios, con nuestros trabajos, con los hobbies que tenemos. Pero te digo algo, siempre hay tiempo. Siempre hay ese rato que puedes dedicar a Dios, a servicio de Dios, para la expansión del reino. Y cuando tú sirves a Dios con pasión, con entrega, cuando tú buscas ese espacio de tu agenda apretada para dedicárselo a Dios, como hace unos días predicaban también, de que nosotros le damos eso como ofrenda al Señor. Cuando tú sirves a Dios, pueden llegar momentos de cansancio. Pueden llegar momentos donde somos humanos, nuestra alma se cansa. Puede venir a lo mejor el desánimo, decir, siempre soy yo el que sirve, no veo a nadie más. A lo mejor no estás enfocado en lo que Dios te ha dado, sino estás enfocado en los hombres, no en Dios. Yo te digo, no te desanimes. No te desanimes. Que tu ejemplo de servicio sea un carbón encendido que enciende a otros para que sirvan a Dios y se levanten hombres y mujeres dispuestos a rendirse, a cumplir el propósito para el cual han sido llamados, que servir y darte la gloria a Él. Tú, no te canses, amigo mío, no te canses, amiga mía, no te canses, siervo y sierva del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra está llena de promesas. Gálatas 6:9. Pero antes me gustaría una cosa aquí importantísima, dice: en esos momentos de fragilidad, en esos momentos de desánimo, en esos momentos de cansancio, cógete a ese lema que tenemos este año en la iglesia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Tu mirada determina tu resistencia. Si miras a los hombres, te frustrarás. Si te miras a ti mismo, te agotarás. Pero si miras al Señor, recordarás que no sirves a los hombres, no se le sirves a Él. A Él le sirves, a Él, solo a Él. Y corre esas promesas, como en Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, y el servicio tiene una cosecha garantizada, que a lo mejor tú y yo no veremos, pero que el Señor sí ve, porque Él lo sabe todo, y sabe el presente, sabe lo anterior, y sabe el futuro, y sabe que ese servicio que estás dándole ahora va a dar su fruto, que a lo mejor te hace partícipe verlo con tus ojos, pero a lo mejor no, pues sigue sirviendo a Dios. Sigue sirviendo al Señor. 1 Corintios 15:58 dice: vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ni una sola hora de limpieza, ni una palabra de aliento, ni un minuto de oración cae en saco roto delante de su trono. Colosenses 3:23-24. De Dios recibiréis la recompensa de la herencia. Recibiré la recompensa. ¿Cómo puede ser, Señor, que si tú me has dado, yo me merecía el castigo tuyo por haber desobedecido, por haber sido pecador, tú vienes, me rescatas, me das una nueva vida, tú vienes, me capacitas, tú vienes y me das las buenas obras que yo venga, pero además, si tú me lo has dado todo, además me recompensas por algo que tú ya has hecho en mí y que lo único que tengo que hacer es obedecer? ¡Qué bonito! Tú te das cuenta del Dios al cual servimos, al Dios que tú y yo amamos. A Él sea la gloria. Mirad, quiero ya concluir. Lo más asombroso es que Dios nos da todo: la salvación, el espíritu, las fuerzas y hasta las obras mismas. Y al final, todavía nos dice, como dice Mateo 25:21, que a mí eso me vuela la cabeza: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo puede ser esto, Señor? ¿Cómo puede ser esto que si tú me lo das todo, luego me dices buen siervo y fiel? Ven a disfrutar de mi presencia en la eternidad conmigo. ¿Cómo puede ser, Señor, si lo único que he hecho es obedecer? ¿Cómo sé, Señor, si el amor que tú me has puesto por los perdidos es porque tú lo has puesto? ¿Cómo puede ser, Señor, que tú me has rescatado? Tú eres el que me da las ganas, las fuerzas cuando estoy desanimado, cuando estoy roto, cuando estoy quebrantado, cuando no puedo más, porque a lo mejor las cosas de este mundo me atabalan y no me da tiempo de servirte, Señor. Pero luego tú me dices, qué bueno, siervo fiel. ¿Sabes cuántas veces pienso yo en esto? Bien, bien, buen siervo y fiel. Mira, hermano, si esto no revienta tu corazón, si esto no hace que tu corazón arda por ese Dios que te ha dado la vida, si estas palabras no hacen que tú salgas de bote de aquí diciéndole, Señor, te doy mi vida. Le pido al Señor que obre en tu corazón. Porque el Señor nos ha llamado a servir para cumplir su propósito. El servicio en la tierra es el ensayo para la eternidad. No es una carga cuando se hace por amor a aquel que nos amó primero. Nuestra esperanza no es el aplauso humano, sino la gloria de nuestro Dios. A Él, a Él. Y cuando tú te deleitas en el servicio, es porque vas por buen camino. Cuando el servicio es una carga, a lo mejor examina tu corazón. Y hace a lo mejor un momento de quietud. Pero servir es un deleite al Señor. Servir es una alegría. Y yo te pido, por favor, los hermanos de alabanza, que suban aquí. Vamos a terminar. Y me gustaría que cuando cantemos esta canción, porque además me encantó, Willy, la que escogiste. Mira que llegas por un momento y le digas al Señor, Señor, a lo mejor todavía no he empezado, no te conozco, a lo mejor esto que Edwin ha predicado hoy me suena a chino, pero yo sí realmente quiero conocer a ese Jesús. Yo sí quiero conocer a ese Jesús. Quiero saber quién es Él. Si a lo mejor tú no has entregado tu vida a Jesús, yo quiero hacerte un llamado. Yo no me puedo ir de este púlpito sin darte ese, hacerte un llamado. Hoy te he hablado de Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a darnos una respuesta, a darnos salvación, a darnos propósito. Y si tú no le conoces aún, yo te invito, ahí donde estás, si tú no le conoces, que le diga, Señor Jesús, te quiero conocer. Yo le pido a la iglesia que cierre sus ojos. Iglesia, cierra tus ojos, ora por aquellos que a lo mejor no han conocido aún a Jesús. Iglesia, ora para que el Espíritu Santo obre de una manera especial en este lugar. Para que a lo mejor si hoy alguien ha venido aquí con una expectativa, que la expectativa sea conocerte, Jesús. Que la expectativa sea conocer al único que merece toda la gloria. Si tú no has entregado tu vida a Jesús, no esperes más. No importa en qué situación estés, ven a Él. A Él no le importa lo que has hecho, cómo estás. Él lo que le importa es que estás hoy aquí dispuesto. Habla con Él. Que no tengas miedo de lo que puede venir luego. No tengas miedo. Solo Jesús puede estar contigo y darte un propósito de vida. Así que yo te pido a ti, si no conoces a Cristo, ríndete hoy a Él. Reconoce que merecías morir por causa de tu pecado, pero que la gracia de Dios, ese regalo inmerecido, te ha dado salvación, que es la muerte de Jesús en la cruz. Dile, Señor, te necesito. Perdóname. Restáurame, me arrepiento de mi pecado. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Y no me importa lo que venga adelante, porque yo realmente quiero servirte, quiero conocerte. Si tú has hecho esta oración, si tú quieres conocer más de Jesús, al final estará nuestro pastor, estaré yo mismo para hablar contigo. Pero no dejes pasar este día. Y ahora, iglesia, te hablo a ti. Sé que aquí hay muchos siervos y siervas que dedican su tiempo, su amor a las cosas del Señor. También sé que hay otros que a lo mejor no se han decidido por servir en algún ministerio. Yo te hablo a ti. Levántate, esfuérzate, sé valiente y sirve. Y empieza a servir. Y yo quiero una palabra, tengo una palabra que tengo en mi corazón hace tiempo, a los que sirven. A ti que llevas tiempo sirviendo y te desgastas por el Señor. Y tú lo haces por Él, para Él. Te digo una cosa, ¿sabes cuál es tu recompensa? Vele cara a cara a Él y que Él te diga: bien, siervo, bueno y fiel. Esa es tu recompensa. Esa es nuestra recompensa. Así que te animo a seguir adelante, a no desfallecer, y que si se te caen las fuerzas, las renueves en el poder del evangelio, en el poder de Cristo, en el poder de su evangelio. Así que yo te animo en esta mañana, hombre, mujer valiente, siervo incansable, siga adelante, que todavía hay muchísimo por hacer para la gloria de nuestro Señor. Amén.